Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Ya estamos listos para un nuevo toque musical, así que los pecados capitales se pueden hacer aquí a la izquierda y Hércules, Aquiles y otros ancianos dioses, genios que andan por aquí, se pueden hacer aquí a la derecha, porque en la banda del cómic también decimos la palabra
¡Shazam!
Say my name so my powers will become yours.
Roxita, los saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí justamente para hablar de la nueva película de DC Comics y usted está más que listo para hablar sobre ella allá en Manizales, ¿no?
Carlitos, por fin nos reunimos en esta oportunidad. Parecía que estaba difícil que la banda pudiese tocar completa. La agenda estaba muy apretada, cada vez hay más estrellas. Y la agenda de estas estrellas parece ser que no coincidía con la de todos.
Es que lo que pasa es que la banda estaba tocando en el Estéreo Picnic.
Muy bien, muy bien. Andamos por aquí en Colombia, para los que nos escuchan en otros países, en un festival de música muy bacano que hacen en Bogotá. Desde Manizales los saludo, Carlitos, en esta reacción... Podcast reacción no tan inmediata de Shazam, aunque hicimos una reacción sin spoilers en nuestras redes sociales, arroba banda del cómic, y que suenen las alarmas de una vez porque este programa está cargado de spoilers. Mr. Spoiler.
Sus favoritas, claro que sí, vamos a estar hablando sobre la película y obviamente las escenas post-créditos. Al final vamos a estar hablando un poco de eso, de Easter eggs, porque la película está llena de referencias y pues es necesario que lo hagamos delatando lo que pasó en la trama. Bobcito, ¿le gustó la película? ¿Cómo le fue con la experiencia de ir a ver esta película protagonizada por Zachary Levi?
Billy Batson. I choose you as champion. Say my name so my powers will become yours. Shazam.
Wait, for real?
Bueno, Carlitos, antes de empezar con el reguero de cosas que tenemos que decir, valga la aclaración, Carlitos, también de nuevo, porque es que las opiniones tal vez yo siento que están divididas con respecto a la película. Yo sigo sintiendo mucha gente muy emocionada con la película, muy feliz por el resultado de DC. Dicen que es otro acierto, igual que Aquaman, igual que Wonder Woman.
Lo veo nervioso, lo siento nervioso, abriendo como el paraguas.
También, por eso digo que hay que advertir, porque es que las opiniones son divididas, Carlitos, y aquí no estamos para casarnos con nadie, y esto simplemente pues es de gustos, ¿no? Finalmente es arte, y el arte pues es subjetivo, y pues obviamente las miradas de todos es distintas. Pero sí siento, Carlitos, que las divisiones están divididas las opiniones. Hay gente que la defiende a capa y espada, y otros que definitivamente dicen que no llenó esas expectativas. Ahora sí le respondo, Carlitos. Yo creo que me fui con muchas expectativas a esa película pensando, y le voy a ser muy sincero, creía que esta película iba a ser mucho mejor que Capitana Marvel. Y a hoy, que ya vimos las dos en cine, puedo decir que a mi parecer me gustó más Capitana Marvel que Shazam.
Uy, Bobcito, pero es que usted se fue directo a incendiar la casa porque se puso a comparar a Marvel con DC. Pero bueno, voy a tratar de echarle un poquito de agua y sacarlo del embrollo en el que nos metió. Para decir que a mí me pasó algo extraño, y es que algo que me pasó con Thor Ragnarok, y es que iba con unas expectativas y me encontré con una película que no me esperaba. Si bien, obviamente el impacto fue mayor en Thor Ragnarok, que terminó siendo una comedia bastante fuerte, el tema cómico. En este caso sabía que iba a ser, digamos, también cómica, pero me sorprendió que fuera para un público más infantil la película, porque me parece que esta es la película de DC que más le pega a ese público infantil. Algo interesante, porque hace mucho no pasaba. Digamos, DC carga con la sombra de ser supuestamente el universo oscuro de los superhéroes. Entonces uno se topa con Shazam y se da cuenta que es algo totalmente diferente. Vamos a ir obviamente hablando ahí sobre eso. Digamos, tiene sus cosas buenas y tiene su apuesta, y creo que la apuesta le sale bien en ese sentido. Si decimos, le apostó a esto y le salió bien lo que quería hacer, ya que nos haya gustado o no, yo creo que la gente se va a ir dando cuenta, ¿no?
Completamente. Lo que pasa es que es una película que, como usted le decía, está dirigida a un público más teen. Tal vez hasta los adolescentes de esos de 14, 15 años se pueden sentir también muy identificados con la película. He visto también las impresiones de ese tipo de público y están emocionados. Los niños están fascinados con Shazam. No los vamos a desmontar de ahí. Me parece que está acertada, porque además sabemos que hay chicos que nos escuchan. Entonces, pues nos encanta además que también esta película, que está dirigida como para empezar a enamorar a ese nuevo público, que finalmente son los que van a conquistar el mercado en unos años. Ellos son los que van a poder tener el poder adquisitivo en un par de años cuando sean adultos. Entonces, creo que estuvo bien la apuesta. Ya a los adultos creo que nos rayó un poquito el coco por la personalidad que tiene Shazam en la película. Pues es que es un niño o un adolescente metido en un cuerpo de adulto. Entonces, pues claro, hay cosas muy particulares y muy, muy chistosas de las cuales vamos a ir hablando, pero también me desembrollo. Creo que también lo apoyo, Carlitos, la película tiene cosas chéveres, las referencias al mundo de DC me gustaron, a Batman, increíble, a Superman, también hablaremos de eso un poco más adelante, pero la película tiene cosas buenas. Y bueno, hasta el día de hoy que estamos grabando el podcast, pues se confirma que va a haber una secuela. Les fue muy bien este fin de semana en recaudación, en el primer fin de semana. Y bueno, creemos que es una película que en taquilla le va a ir bien. Podría llegar también a ese rango que están llegando todas, que es de los 1000, ¿no?
Sí, pues tiene un camino largo por recorrer, difícil, pero así como le ha ido bien en taquilla, también le ha ido muy bien en crítica, que normalmente ahí sí le dan durísimo en la crítica, a esta le ha ido bastante bien. Creo que tiene incluso críticas por arriba del 80%, del 8,5%. Entonces creo que eso también le va a beneficiar para tratar de tener una buena taquilla. Es una película que usted alguna vez lo mencionó, también de bajo presupuesto en comparación a otras películas de superhéroes. Entonces digamos, ya sí o sí está ganando, porque tuvo un muy buen fin de semana de arranque, como usted dijo. Yo quería mencionar un par de cosas antes de que sigamos adentrando en la trama. Y es que yo siento que primero DC ya lo tenemos que ver de otra manera, porque el universo no va a ser un universo como el de Marvel, empezando por todo el embrollo que ya hubo, pero además, por ejemplo, vamos a tener películas como esta para un público mucho más familiar, y vamos a tener películas como el Joker, que tuvimos la oportunidad ya de ver el tráiler, donde sí se nota obviamente ese DC Dark que tanto nos han prometido. Entonces yo creo que ahí ya vamos a empezar a tener películas totalmente distintas, algo que en Marvel, si bien hay películas diferentes, no es tan diferente como decir un Joker y un Shazam, ¿no?
Sí, sí, sí. Ah, pero es que hay tanto. Aquí nos empezamos a meter en una cantidad de discusiones interesantes, pero arranquemos, Carlitos. A mí me gustó como aciertos, por ejemplo, también ver cómo, que creo que es lo que hizo que la gente se sintiera cercana, sobre todo los niños, es cómo un niño experimenta ser un superhéroe, un niño de la vida real. Además, porque si usted recuerda, Carlitos, se desarrolla en un universo donde Batman y los superhéroes existen y son héroes, pues obvios, ídolos para los niños. Entonces, eso me parece que también fue un acierto, y que haría un adolescente en un cuerpo de grande, ¿no? Por ejemplo, como ir a un lugar, a un bar prohibido, ¿no? Pues prohibido para niños. que además se la jugaron, que uno solo lo deduce, pero se la jugaron muy bien en una película que obviamente está cargada de niños en la sala de cine. Entonces, ¿cómo los papás tienen que explicarle que de dónde salió dos veces, además, porque no apareció una sola vez, sino dos veces? Entonces, ¿sí recuerdas esa referencia cuando por segunda vez caen ahí y ya llegan, son todos los niños a ese bar?
Huiste de hogares adoptivos en 6 condados.
Puedo cuidarme solo.
Quizá a los 18. Dales la oportunidad. Ellos te la están dando a ti.
Sí, que le están tapando los ojitos a la hermana menor. Sí, digamos, ese tipo de humor me parece que funcionó bastante bien.
Esto es igual que en Juego de Tronos. Viejo. Es broma. Me miras y piensas, qué siniestro, eres discapacitado, pero lo tienes todo. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías?
La relación además que tiene con Freddy, que creo que es el personaje que más encarna al niño geek, a ese niño que todos llevamos dentro, que colecciona la bala de Superman, que tiene el Batarang, que utiliza camisetas de los superhéroes de DC Comics. Ese personaje me gustó muchísimo. Me gustó el conflicto que representa, como también quisiera ser un superhéroe para que los demás dejen de subestimarme. Yo creo que en ese sentido la película entrega muy buenos mensajes. El mensaje de la familia también es bastante bueno. Tengo un pero en cuanto a la
Pero
historia.
Carlitos, antes de que se vaya a los otros peros, no se le olvide tener pero. Y es de él, ¿sabe qué me gustó de él, de Freddy? Y es que de ese conocimiento geek, es porque es gracias a ese conocimiento es que Shazam se vuelve Shazam, un superhéroe, o sea, porque él tiene todos los trucos, cómo manejar a los villanos. Empieza también a ayudarle a entrenar. Me parece que es interesante ahí esa parte, como para no volver a tocar el tema. Y creo que el personaje de Freddy se roba también la atención bien importante en la película. Creo que es parte central de la
Ni
película.
siquiera sé cómo orinar en esta cosa. ¡Tiene super fuerza! ¿Puedes volar?
No, y además vemos un superhéroe contemporáneo que ya lo habíamos visto un poquito en Spider-Man Homecoming, y es un superhéroe que sube sus videos a YouTube, que sí, exacto, que está como en esa onda actual de las redes sociales, que también le da una dimensión diferente, digamos, a los personajes tradicionales de DC Comics.
¿Cuál es su pero, Carlitos? Perdóneme por interrumpirlo.
No, sabe que lo que iba a decir, que no me cerraba un poco de la historia de Billy Batson, me voy a pegar un salto un poco adelante de la película. Está chévere lo de la trama de que lo abandonaron, de que es una persona que no se logra relacionar, que se mete en problemas para buscar a su mamá. Eso me gustó muchísimo, el conflicto que tiene el personaje. Pero cuando encuentra a la mamá, me parece que ese conflicto sí se soluciona muy rápido. O sea, está chévere que él diga como, ok, me voy a donde mi verdadera familia, porque es el gran mensaje que tiene la película. Cuál es tu verdadero hogar, no es necesariamente tu mamá biológica, pero me parece que es como, ah, te encontré, o sea, la ya buscando un montón de años, te encontré, ah, está siendo maltratada porque se nota que sufre violencia intrafamiliar, ah, bueno, chao, me voy. Es raro, porque él ahí ya es Shazam, ¿no? Él hubiera podido, no sé, transformarse en Shazam y hacer algo por su mamá, ¿no? No sé, ahí me parece que no termina de cerrar la historia, me parece a mí.
No, lo que pasa, Carlitos, yo lo entiendo, pero también, digamos, ahí yo defiendo es que la película, de todos modos, en ese punto, pues también, ¿qué más tenía que contar? O sea, la mamá lo rechaza y lo que yo creo que es el punto de giro para que él realmente tome la decisión de irse es que él ya es Shazam, usted mismo lo dijo. Entonces él pensará en su personalidad, a la final yo ya soy Shazam, hijo de puta, o sea, me rechazaste, pues suerte, o sea, si el man también es un niño pobre, sigue desprotegido, sin nada que hacer, ni tiene dónde ir, no tiene poder, o sea, nada de nada. Pues es, ay, mamá, pues cuando usted está desprotegido no tiene un peso, pues le toca quedarse ahí mirando a ver si le ayudan. Pero si usted tiene los bolsillos llenos, pues usted dice, ah, pues a la final suerte. Pues que fue un poco lo que hizo él. Y lo otro es que, para complementarle su idea, es que sí creo que en la segunda entrega él seguramente tendrá que volver donde su mamá y tendrá que reivindicarse en el sentido de esa violencia intrafamiliar que usted dijo, porque ese tendrá que ser el mensaje, él tendrá que defender a su mamá. y con sus poderes, pues, dejar que no la atarba ni el ex esposo.
Bueno, digamos, desde el punto de vista de su teoría, eso podría tener algo de lógica, pero sí, lo que a mí no me acabo de cerrar es cómo al personaje lo mueve es eso, desde la primera escena que él se mete a la patrulla para averiguar la dirección de una persona que tiene un nombre parecido al de su mamá. Ahí es donde yo digo, o sea, el personaje lo mueve eso, cuando él encuentra eso que lo mueve, se soluciona muy rápido, pero bueno, sí, digamos, es cierto, la trama ya estaba en un punto que tenía que seguir avanzando, pero digamos que quería colocar eso sobre la mesa. Otra cosita antes de darle paso nuevamente a Bobcito, es lo que usted decía, no perdemos de vista en ningún momento que son niños, y entonces vemos a Shazam, por ejemplo, haciendo ridiculeces para ganarse monedas, y ahí es donde uno dice como, ok, este personaje sí me lo imaginaba así, me lo imaginaba diferente, pero si uno entiende que no deja de ser Billy Batson, pues eso es Billy Batson, ¿no? Aunque un poco choca con la personalidad con la personalidad de él al comienzo y con la personalidad que toma cuando es Shazam, ¿no?
Sí, pero sabe que yo, para seguir hablando de Billy Batson, creo que esa elección yo la sentí como forzada, Carlitos. Es como cuando usted, vamos a poner un ejemplo de la vida real, usted es muy exigente y está buscando la mujer ideal o el hombre ideal, y lo busca y rechaza porque no tiene, y al final cuando ya se vio embalado, que ya en el caso del mago no tenía ya fuerza, ya le tocaba quedarse con lo que llegara. O sea, no me diga que él fue el elegido y se tuvo que demorar tanto y ese filtro hasta conseguirlo a él. No, yo creo que si, no sé si Billy Batson, pues obviamente estoy especulando bobadas porque en la película pues está armado así el guión, pues para que sea vendible, pero si Billy Batson hubiera llegado al inicio, quisiera saber si bajo el mismo criterio pues lo hubiese elegido de una. No sé, me parece que fue como el descarte, como que ya estaba embalado el cucho y los siete pecados capitales.
No, no, póngase serio que Billy era el elegido.
Pero sí, ya como el descarte, no sé, me parece a mí, pero también ese personaje de Billy Batson, muy buen actor, buen personaje, el chino tiene futuro.
Sí, yo creo que, pero sobre todo a mí me parece que los que más se destacan son Zachary Levi y por supuesto el personaje que hace Freddy. Y yo creo que la relación que logran ellos dos es bastante buena, incluso hasta cuando chocan, creo que se siente, digamos, esa ruptura de una manera muy interesante. Oiga, Bobcito, la banda ya está haciendo gestos de que quiere tocar, ¿no?
Así es, Carlitos, ensayaron muy juiciosos porque, como lo decía en la reacción, sin spoilers, le pegaron de nuevo a la nostalgia, no con tanta fuerza, pero de nuevo tenemos canciones que seguramente nos elevan esa nostalgia a todos los amantes de la década de los 80s y de los 90s. Pero mientras usted se sube al escenario, Carlitos, les echo el último datico. Esta película se pegó mucho al cómic de Geoff Johns, que le dio pues como ese toque más actual. Recordemos que el personaje de Billy ha pasado como por muchos cambios de personalidad. De eso hablamos en nuestro podcast sobre Shazam, al que invitamos a que escuchen, así ya hayan visto la película, porque van a aprender muchos datos del personaje.
Sí, total, ahí está Geoff Johns, que es como la gran cabeza ahorita del universo de DC Comics. Ahí está, digamos, por ejemplo, él también fue el cómic que él hizo en New 52, también lo utilizaron para Aquaman y vuelve a pasar aquí nuevamente en Shazam. Pero hemos hablado mucha carreta y ahora debemos darle paso a una de nuestras bandas favoritas, a los señores de Queen, que nos dicen así en la banda del cómic: Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Defying the laws of gravity, I'm a racing car passing by like Lady.
No, Bobcito, es que realmente Quincy que pone esto patas arriba, cómo suena la música, la banda, el público enloquece, los ancianos empiezan a lanzar rayos por el cielo, mejor dicho, está impresionante. Me encanta realmente esta canción. Voy a decir una cosa aquí detrás de cámaras, y es que yo esta canción pensé en traerla cuando vi The Umbrella Academy, porque suena ahí en una escena muy particular. A la final me terminé decantando por otra, pero mire, cuando tenía que sonar, tenía que sonar.
Así es, Carlitos, creo que no solamente a nosotros nos encanta, no creo yo que Freddie Mercury, que en paz descanse, dimensionó en los inicios de esa banda que iban a ser tan trascendentales en el futuro de la música, sabiendo que hay tantas bandas hoy en día y una banda que pues obviamente es emblema en el mundo entero y sigue sonando y la siguen usando en las películas actuales. Así que bravo por Queen y que siga sonando la banda, porque, mejor dicho, Queen la saca del estadio. Carlitos, ¿qué le pareció el villano?
Bien, bueno, porque quería hablar de eso, el doctor Sivana. Me gustó mucho la construcción que hicieron del villano, que fuera el niño que no pudo ser Shazam porque no era puro de corazón. Eso me gustó mucho, y la obsesión que le genera él haber sido rechazado una vez más, porque es un niño que sufría de bullying y de matoneo incluso hasta de su papá y de su hermano. Eso me gustó bastante. Me pareció súper bueno que no fuera el único villano, sino que estuviera como rodeado de los pecados capitales, que eso fue bastante bueno. Y a mí me gustó realmente. Yo sé que hay gente a la que no le ha sonado mucho, pero a mí sí me gustó bastante.
Sí, Carlitos, yo creo que... Pero sabe que es uno de los buenos villanos. Lo que pasa es que en la película le faltó explotarlo más. Pero además, pues Mark Strong pues es un gran actor... Y lo demostró en esta película. Pero yo le daría una buena calificación al villano, porque usted sabe que los villanos es una de las cosas más difíciles en las películas, y muchas películas han sido muy buenas en todo, pero el villano es como lo más flojo. Y aquí pues, aunque hubo mucha exclusión con el tema de Black Adam y todo, no creo que haya desmeritado lo que él hizo, y mucho más pues porque es una revancha en DC. Recuerde que él fue Siniestro en Green Lantern, entonces pues ahí tuvo su reivindicación.
No, y además yo creo que no pierde como ese toque el villano cuando crece. Y por ejemplo, esta escena que tenemos en la que él va a la sala de juntas y cuando está con el papá y cómo dice que la ambición se encargue de matar a su papá y cómo lanzan al hermano por la ventana. Yo creo que todas esas cosas fueron muy buenas. Me gustaron mucho esas cosas del personaje. Y le dieron un toque así como siniestro al tema.
Sí, Carlitos. Estuvo bien. Y pues para no adelantarnos en la escena post-créditos, pues más adelante hablaremos de todo lo que pasó, obviamente, con el Dr. Sivana. ¿Sabe que además, hablando del Dr. Sivana y de esas confrontaciones y esas peleas, yo siento, Carlitos, que fue una película que tiene una acción y una comedia y una violencia sin sentir culpa? O sea... Porque obviamente, pues en otras películas de superhéroes uno, para no irnos a la otra casa, en DC, pues cuando pasó lo de Superman, lo de lo de Batman, pues uno sentía mucha culpa con todo lo que estaba pasando, pero estas peleas son pues, peleas en las que no, pues uno no siente esa culpa, ¿no? Muy con ese toque también de los noventas, ¿no? Como ese cine de los 90.
No, y además, pues nomás pongamos sobre la mesa que la batalla final ocurre en un parque de diversiones. Y eso habla mucho también de todo el tono que está teniendo la película. Lo que usted decía de la escena en la que caen pues en este club nocturno. Yo creo que el humor, a mí en, por momentos no me gustó. Ya lo sentí que era muy humor físico, humor cómico. Pero gran parte del humor sí creo que lo hacen bastante bien. De hecho, ese momento, y me voy a saltar a una de las partes más importantes de la película, que es cuando sale la familia Shazam, que todos están agarrados al bastón y dicen, digan mi nombre, y todos gritan, Billy, en lugar de decir Shazam, es muy divertido, la verdad, es bastante divertido.
If you could have one superpower, what would you pick?
Billy Batson. Say my name so my powers may flow through you.
Shazam?
That's crazy, right?
This is video proof of authenticity. What are your superpowers? Can you leap tall buildings in a single bound?
Oiga, Carlitos, y ya que usted tocó ese tema, bastante interesante, por cierto, ¿no cree usted que DC se metió en un problema al tener 6 Shazams? O sea, a futuro, yo sé que obviamente el tema de la Liga de la Justicia está vetado por ahora, pero en algún momento va a haber Liga de la Justicia y van a ir armando todos los personajes, desde Flash, Cyborg, bueno, a todos, a cada uno les van a dar su película. Cuando ya pase eso, ¿no cree que se van a embalar con 6 Shazam en la Liga de la Justicia? O sea, ¿qué va a pasar ahí? Es que si sostener a uno solo es difícil, no sé, me parece ahí que la determinación no pudo haber sido como muy buena, pero amanecerá y veremos qué desarrollo le dan al guión.
¿Sabe que a mí me gustó bastante que apareciera la familia Shazam? Porque fueron de esas sorpresas que llegaron a la película, que uno ni siquiera se las esperaba. Por el tráiler, digamos que sí salió el rumor de ¿será que van a salir? De hecho, creo que usted en algún momento lo puso en las redes sociales de la banda, si aparecería esta familia. Y con respecto a lo de la liga, voy a decir dos cosas. Una, es bastante diciente que al comienzo de la película no sale la cortinilla del universo extendido de DC, ya no sale. Lo cual me entristece, porque quiere decir que lo del universo está ahí como embolatado por ahora. Y segundo, en los cómics, si bien existe la familia Shazam, el que va a la liga siempre es Shazam, que es como el personaje más desarrollado, que creería que va a pasar algo así. Tendría que pasar algo así.
Pero sabe que, para no salirnos del tema de la familia por ahora, es que no, a mí me parece que el casting de los niños funciona muy bien. O sea, es un casting súper chévere, carismático, todos los niños, hasta el gordito, súper bien todos. Pero el casting de los grandes, Carlitos, fue flojo, me parece que no tienen mucha fuerza sus personajes, el único pues obviamente es Zachary Levi, y obviamente no le podían quitar protagonismo a él, pero si de pronto hubieran traído una estrella teen de esas que hoy en día están de moda, como para darle un poquito más de fuerza, pero los actores no, mire, la que es la negrita grande, no, muy floja. Hasta el mismo Freddy era el que se tenía que robar el personaje grande, y no, es súper flojo el personaje, o sea, es uno más, ahí sí uno dice es uno más, mientras que Freddy chiquito es Freddy chiquito, muy, muy, muy excepcional en su esencia.
Sí, de pronto en ese sentido le doy la razón, le faltó fuerza a los personajes, aunque como usted dice, a mí me encantó mucho el personaje de Darla, que es la hermana chiquita, tierna e imprudente, me gustó mucho su versión niña, porque es la que pone esa ternura y esos chistes también, como, ah, yo soy la hermana que no podía delatar la verdad. Ese personaje me gustó mucho. Los otros hermanos, aparte obviamente de Frey, sí tienen cosas por desarrollar. Quién sabe si en una secuela lo puedan hacer, ¿no? Que ahí es donde usted tiene razón. El gran riesgo de crear o de traer a la familia Shazam es cómo los van a mejorar, cómo los van a potenciar para que no queden a mitad de camino.
A propósito de eso, Carlitos, ya confirmaron, como decíamos, que van a grabar la segunda y la van a grabar en bombas, porque dicen que no quieren dejar pasar mucho tiempo porque los niños crecen muy rápido. Entonces, pues tendrán que obviamente, avanzar en el tema. Entonces, a propósito también, La Roca en estos días puso en sus redes sociales felicitando a toda la producción de Shazam y confirmando que Black Adam inicia grabaciones el próximo año. Entonces habrá que esperar con la confirmación de la segunda parte de Shazam si obvian esa película y más bien unen a Chaos definitivamente cuál va a salir primero. Bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar, pero sí recuerda la referencia cuando el mago le dice que hubo un capitán que no, que decepcionó.
Sí, total, este personaje de Black Adam es un gran personaje y seguramente veremos a Shazam haciendo algún cameo o algo en su película. Bobcito, no hemos dicho una cosa importante y es que la película está situada en Filadelfia y cuando uno dice Filadelfia suena esto. Bobcito, agarré el micrófono, me fui a la calle, me puse a trotar, a subir escaleras. Esta canción le recuerdo.
Se fue hasta Monserrate.
Definitivamente, escuchar esta canción y no pensar en Rocky Balboa es imposible. Y la película Shazam le hace un bonito homenaje a este personaje. De hecho, van a las escaleras donde se grabó la película. Y ahí es donde un poco Shazam hace la parodia y bromea con el tema. Así que gran guiño a la cultura pop y a una de las películas pues, más importantes en la historia del cine.
Así es, Carlitos, muy, muy buena referencia y créame que la banda ensayó esta canción con mucho entusiasmo. Es de esas canciones que a la banda le gusta tocar. A veces lo ponen a tocar cosas raritas, pero ellos tocan de todo, ¿no? Pero ese es el género en el que ellos se sienten mejor. Me lo han dicho, ¿no?
Pues ahí estaba Eye of Tiger, esa canción que también nos dio la papaya para poderla colocar aquí en la banda. ¿Y qué le parece si aprovechamos que estamos hablando de esos guiños y hablamos de otros? Como por ejemplo que el lugar donde estudian los dos niños se llama Fawcett, que hace referencia a Fawcett Comics, donde nació el personaje de Shazam, que originalmente era Capitán Marvel.
Uy, Carlitos, eso fue un knockout después del Ojo de Tigre. Buen dato.
Sí, no, estudiaban en Fawcett High School. Y que otros guiñitos que vimos por ahí, Bobcito. Ah, por ejemplo, hablan de Game of Thrones. El chiste que le hace Freddy al comienzo de este lugar es realmente como Game of Thrones. ¿Qué otras cositas vimos por ahí? Pues aparte, obviamente, de las de Freddy.
Pues Carlitos, ¿sabe que también hay un asunto muy interesante para toda la cultura gamer? Porque tuvimos muchos elementos de videojuegos en la película. por nombrar alguno rápido. Fatality. Un niño tal vez usando el, no sé si lo pronuncio bien, el Charles Chupter, que es el mando pues del PS3.
Oiga, Mortal Kombat y lo de Fatality y todo eso.
Fatality. Hubo muchas cositas que tal vez los más gamers pues pudieron, digamos, detectar. Así que pues también para todos los amantes de los videojuegos, ahí tuvieron sus referencias.
No, yo creo que ahí Samberg hizo un gran trabajo en cuanto a los guiños. De hecho, reconoció que puso unas caritas felices, creo que es en la oficina donde está esta persona encargada como de Bill y de que él no se escape. Hay unas caritas que están haciendo referencia a Watchmen, que me pareció genial ese guiño, esa referencia ahí.
Es que ¿sabe qué, Carlitos? Creo que esta es una de las películas que más hace interconexión entre el universo y las películas de DC Comics y los superhéroes. O sea, el uso de Batman, de elementos de Batman, de Superman, hasta el final en la postcréditos cuando ya hablan del mismo Aquaman, de lo cual vamos a hablar ya en el último bloque. Y creo que fue una de las películas que más estuvo ahí como pegada a esto, entonces me parece que fue chévere. La película pues muy fiel al número 52, seguirá la historia de Rabbit basada en los Siete Reinos. Esta película me parece que uno también de los grandes aciertos fue lo de los pecados capitales. ¿Cómo le pareció el CGI en esos monstruos? Se notó mucho el tono de terror del director, ¿no? Tal vez en esa escena donde va a confrontar al papá en la junta y hasta asesina a su hermano.
Sí, sí, sí. De hecho, se acuerda que le mencionaba ahorita que fue de las partes que más me gustó del villano. A mí no me molestó el CGI, me parece que sí son bien diferentes a la versión del cómic. En la versión del cómic esos pecados capitales se ven mucho mejor. Pero estas estatuas a mí no me molestaron y me gustó que estuviera la relación de que el Dr. Sivana, cada vez que los dejaba salir, era un poco más débil, porque eso hizo que el villano tuviera una debilidad creíble, ¿no?
Sí, 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 interesante. De esas cositas que también se tenían bien guardadas, ¿no? ¿Sabe que esta película, a pesar de que tuvo buenos avances y eso, y mostraban, digamos, muchos cortos, se supo guardar bien los secretos, ¿no? Porque lo que usted decía ahora, lo de la familia, nadie, tal vez por ahí alguien lo sospechaba, pero no fue una de las cosas que se revelaron.
Y el otro gran secreto que se guardaron, Bobcito, fue la aparición de Superman, que se hizo de una manera muy sutil. Al final de la película vemos entrar a Superman, pero nunca le vemos el rostro. Vemos que llegó a la escuela donde están Billy y Freddy, pero no le vimos el rostro. Y el director contó exactamente qué fue lo que pasó, y es que Henry Cavill no tuvo tiempo de grabar el cameo, que sí lo querían que apareciera, pero no tuvo tiempo, entonces les tocó hacerlo simplemente como del torso para abajo, pero igual se sabe que es Superman.
Pues no sé, Carlitos, usted porque me acaba de dar ese dato, pero para mí Cavill está más adentro que afuera, más afuera que adentro, perdón, que suene la risa malvada.
No, pero sabe que, pues obviamente Samberg...
Es que me jugó el inconsciente. Quiero que se quede.
Obviamente Samberg podría estar haciéndolo como para aplacar los rumores, pero a él le preguntaron, él dijo, sí teníamos pensado que saliera Superman desde el comienzo, simplemente que por temas de agenda Henry no pudo ir a grabar la escena y por eso la tuvimos que hacer así.
Bueno, Carlitos, pero entonces yo aquí voy con una crítica que fue de las cosas que más me molestaron, y es como, ok, en los cómics conocemos que Superman y Shazam tienen una relación bastante estrecha. ¿Cómo es posible que en la película él acaba de convertirse en Shazam, o sea que no conoce en persona a Superman? Uno, ¿cómo si la Liga de la Justicia, el mismo Superman, saben de este mierdero, se dan cuenta que en Pensilvania está sucediendo todo esto con Dr. Sivana, que hay un niño que se cree superhéroe, que no hay quien controle esa situación, y no aparece ahí, pero viene a aparecer al final para chicanear con el amigo en el colegio. Uno. Dos. Vuelvo y digo, ¿cómo lo resuelven de esa manera? Y, o sea, ¿en qué momento se conocieron? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo no? Ah, hola, sí, no, pues los mejores amigos. Oiga, no, usted me acompaña a chicanearle a mi mejor amigo para hacerlo quedar bien. Ah, sí, hágale, yo aparezco. No, o sea, la agenda de Superman es muy ocupada como para estar haciendo esos favores tan maricas a amigos que apenas conoció. O sea, resolvieron eso de una manera demasiado en guión, demasiado paila, para mí, con todo el respeto.
Cálmese, cálmese, calmen a este tipo, por favor. Voy a ser de abogado del diablo. Me parece que si la Liga de la Justicia no apareció con el mierdero que armaron en Aquaman, que realmente se tiraron buena parte del mundo en esa pelea, pues no iban a aparecer aquí por el Dr. Sivana, que tampoco era el gran villano. Ahí.
Pero entonces sí aparece para que al final chicanee con el amigo.
Venga, venga. Y lo otro es que tampoco la película no nos hubiera dado tiempo de contar esa relación, Bobcito. Yo creo que si los hubieran mostrado interactuando muy poquito, hubiera sido como extraño. De hecho, yo pensé que Superman iba a aparecer en una escena post-créditos, no al final de la película. Y más si no tenían a Henry Cavill, pues yo creo que no les quedó de otra como vamos a hacerlo por este lado para no traicionar eso que usted dice, que es que Shazam y Superman tienen una relación muy estrecha. Es como una elipsis ahí que digamos le dicen al usuario o quien está viendo la película como deja pasar esto.
No sé, yo no lo pasé tan fácil.
O sea, usted hubiera preferido que no saliera.
Sí, no, es que creo que es uno de los errores de la película, y ahí voy, y es que creo que la película puso mucha carne en el asador. O sea, debió haber dejado cosas para la segunda. Lo que pasa es que yo creo que ellos pensaron que no se iba a lograr hacer la secuela. Pero bueno.
Y está dando palo al 100. Quien lo escuchara dice, no, esta es Marvelita.
No, para nada. No, yo amo DC. Pero es que la película tiene cosas que... Y eso de Superman, es que están hiriendo mis susceptibilidades. Que a mí no me toquen a Superman y a Batman. Son emblemas de los amantes de los cómics. Para que lo resuelvan de esa manera tan pendeja. Pero bueno, hace parte de la crítica y seguramente quien nos esté escuchando me dará la razón. Otros dirán, cariño.
Oiga, otro guiñito que tenemos a Superman está por el lado de la música de John Williams. En algún momento suena. Chévere ese guiñito que tuvimos ahí a la película, obviamente emblemática de Christopher Reeve.
Completamente, Carlitos. Y ya como pues entrando en ya al final del último bloque del programa, yo creo que una de las grandes cosas y reflexiones que quedan es lo de la familia. Usted lo mencionaba al inicio, pero para mí la reflexión que queda sobre eso es como que a veces hay familias que uno se encuentra que no son la familia nuclear, ¿cierto? Compuesta de papá y mamá, sino que a veces uno se encuentra familias como en la banda del cómic, que es una familia. Y a veces esas familias se vuelven tan importantes en la vida de uno que a veces le dan a uno ese mensaje también. A veces la familia nuclear pues también no es solamente esa única familia, sino que existen también otras familias que también son vitales para la vida de uno. Ya digamos en la vida de él o de los que no tienen papás, pues seguramente también la opción es encontrar familias que es como los perritos adoptados y los niños adoptados. Encuentran un hogar donde no creían que existía y ahí les dan todo el amor que seguramente nunca creyeron que iban a encontrar.
Y sabe otro mensaje que rescata la película que vale la pena mencionarlo, lo dice Billy en algún momento, ¿cuál es la gracia de tener superpoderes si no puedes compartirlos? Eso es un mensaje muy bonito.
Y eso pasa en esta humanidad, Carlitos, la gente tiene el conocimiento y para qué si no lo comparte. Yo tengo un recuerdo, y rápido, hace muchos años cuando llegué a Bogotá a trabajar, tenía un fotógrafo experimentadísimo de muchos años, pues ya era un viejito, y yo en ese momento dije, uy, voy a aprenderle a este viejito, y yo cada vez que le preguntaba algo, no, nunca me enseñó nada, o sea, nunca compartió el conocimiento, no sé si todavía esté vivo el futuro. Bueno,
Carlos. Un saludo a ese viejito.
Un saludo a Carlos Vázquez.
Que nos escucha.
Que nos escucha desde el quinto planeta. Carlitos, ¿qué le parece si suena la banda y volvemos en el último bloque con las escenas postcréditos?
Me leíste la mente, Billy. Estaba pensando justamente en eso. Porque hemos hablado, obviamente, y hemos puesto canciones que sonaron, digamos, durante la película, pero las películas también tienen una banda sonora que vale la pena resaltar. En este caso, quien está detrás de esa banda sonora, de ese soundtrack, es el señor Benjamin Wolfish, que también está sonando por ahí con Hellboy, pues hizo este tema para Shazam que suena bastante bien.
Pues Carlitos, creo que una de las cosas positivas, uno de los grandes aciertos, pues fue traer a este compositor muy contemporáneo, Benjamin Wolfish, si se pronuncia así, Carlitos, pues un compositor que se ha ido ganando el espacio en la industria del cine poco a poco, ha hecho varias películas, La cura del bienestar, Figuras ocultas, It, Blade Runner 2049 y la que usted dijo ahora que era Hellboy, que a propósito está que sale a los cines y también tendremos podcast reacción de ese y está muy
pendientes. Oiga, qué pena lo interrumpo antes, que sé que tiene daticos del compositor, hace un gran trabajo realmente, es uno de los mejores compositores de la actualidad. Lo que hace por ejemplo en Blade Runner es muy bueno, en Hidden Figures es también muy bueno, así que yo creo que hicieron una gran elección. Viene, si no me equivoco, también a musicalizar la secuela de It. Entonces se mueve entre el terror y se mueve también entre la aventura. Esta canción que acabamos de escuchar, que es el tema principal del personaje, tiene también un aire mucho a Superman. Y eso me parece que merece aplausos, que suenen los aplausos.
Como dato adicional ahí, y es que este compositor es bastante geek también, muy ñoño, así como nosotros, Carlitos. Le gusta mucho los superhéroes. En una entrevista que le hicieron dijo que colaborar con David, o sea, se refería al director, era fantástico. No solo es un cineasta visionario, también es un gran músico. Ambos compartimos el amor por los superhéroes clásicos y las composiciones del fantástico y aventuras de los 80. Así que aquí quisieron ellos canalizar todo ese amor geek en una música increíble que ustedes pueden también ya encontrar ese soundtrack en Spotify y en todas las plataformas de música o la plataforma favorita. Usted va y busca y ahí lo va a encontrar.
Ahí mismo donde nos encuentran en la banda del cómic, porque recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spreaker, en Castbox, en Evox, en Google Podcast, mejor dicho, estamos en todo lado. Y si nos falta alguna que sea su favorita, nos escribe ahí @bandadelcomic. Bobcito, hablemos de las escenas postcréditos, que es nuestro bloque final. Tenemos una primera escena en la que vemos al Dr. Sivana encerrado haciendo los símbolos en esta especie de cárcel, cuando aparece un pequeño gusanito que es el señor Mr. Mime.
Suponen que solo hay una manera de obtener la magia. No, no, no. Siempre hay más de lo que la mente se puede imaginar.
¿Qué eres, Dios mío?
Yo le puse nombre a los dioses, doctor. No crea que fue al revés. Pero ¿cuánto nos vamos a divertir juntos? Los siete reinos van a pasar a ser nuestros.
Así es, Carlitos, muy un personaje que además al inicio de la película lo vimos que estaba tal vez como bajo el resguardo del mago, como en una cápsula de vidrio, y luego vimos que aparece y le habla ahí y le dice que no solamente llegando al mago es la única posibilidad de obtener poderes. Esto, pues, Mr. Mime es una referencia a los cómics interesante porque es uno de los villanos, pues, de Shazam, que aunque uno lo ve muy pequeñito como un insignificante gusano, pues tiene una mente, digamos, maquiavélica y una mente que puede llegar hasta enfrentar a la misma Liga de la Justicia en su momento. Así que este tal vez es como la conexión con Black Adam, pienso yo, Carlitos.
No, y me pareció una buena jugada del director y de los guionistas, porque es un personaje que hace parte del origen de Shazam. Cuando era Capitán Marvel y hacía parte de Facet Comics, este personaje ya existía. Si bien ha aparecido obviamente después en el universo DC Comics, hacía parte antes de lo que usted decía de la Liga de la Injusticia. Usted ahorita que se refería que justamente van a enfrentar o ha enfrentado a nuestros superhéroes, antes hizo parte de otra cosa que se llamaba Monstruosa Sociedad del Mal, que era también como una especie de villanos, de grupo de villanos. Así que a mucha gente le pareció como, ¿y este gusano qué pitos toca acá? Pero fue una gran referencia para los que leen los cómics del personaje.
Sí, y sabe que además, Carlitos, él tiene la capacidad de controlar la mente telepáticamente, o sea, y creemos que podría controlar la mente del Dr. Sivana, pues, para favorecer sus intereses personales de conquistar el mundo.
¿Qué haremos esta noche, Pinky?
Estaba pensando exactamente lo mismo. Y tenemos luego la segunda escena de postcréditos que tiene que ver con seguir probando los poderes que tiene Shazam. Y aquí tenemos obviamente una referencia a Aquaman en la que le dice, ¿puedes hablar con los peces? Y pues efectivamente le dice, no, este poder me parecería muy tonto. Cuando le dice, no, podrías tener un ejército, obviamente en referencia a Arthur Curry.
Cálmate, por favor, vas a encontrar pareja. Sí, muy seguro, porque hay muchos peces en el océano. Claro que no es real, no hablo con los peces. Y aunque pudiera, no creo que puedas hacer nada cool con eso.
Lo sé, tal vez, comandar un ejército de millones en el océano.
Ahí podría ser de que
Pero eso no es tan cool.
Posiblemente vaya a haber un encuentro entre ellos dos o enfrentamiento a puño, pelea, pata. O sea, de los primeros superhéroes que se encuentren. O sea, que sea Aquaman como ese primer superhéroe de la liga que se encuentre con Shazam. No sé por qué, o puede ser porque acabamos de salir de Aquaman. No sé por qué lo pudieron poner. Pero sabe que Carlitos, esa digamos que fue como la ñapa, pero realmente la primera escena post-créditos pues fue la que tuvo como más carne y deja muchas puertas abiertas. Tal vez a los siete reinos mágicos. No sé si usted recuerda tal vez allá en la caverna del mago que ellos se asomaban y veían como figuras y eso tal vez puede dar, digamos, inicio a eso. ¿Sabe que de ahí viene mucho animales con cuerpos de hombres, cocodrilos y de ahí se extrae el tigre Toquitón?
¿Tigre Toquitón?
Sí, sí, sí lo han visto. El que sale el compañero de Shazam.
No me acordaba, la verdad, no. Buena referencia a la suya ahí.
Aged 5,000 years in a single moment. Hush.
I thought the wizard was...
as a doorknob. Nice work out there, Captain. See you around.
You have some unusual friends.
Sí, 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 pero sí lo ha visto, Carlitos, un tigre que lo han sacado en algunas series animadas.
Sí, 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 de hecho por ahí vi una captura de pantalla en la que sale abrazando al tigre.
Exacto, él sale de ahí, entonces yo creo que va a haber una conexión muy fuerte con todo el tema de Mr. Mind y la posibilidad hasta de tener al tigre a futuro, que sería como la mascota de Shazam. Un enfrentamiento entre Toki Tony y Crypto.
Claro que sí. ¿Y por qué no que salga por ahí la Bativaca?
La Bativaca, esa es la más poderosa. O si no, que diga Mu.
Venga. Quería, digamos, para ir cerrando, obviamente que ya estamos llegando al final del programa, decir que me gustaría que la secuela de Shazam ocurriera años después de los sucesos de ahorita del Dr. Sivana, para que veamos un Shazam mucho más desarrollado, con una noción de responsabilidad más grande sobre lo que es ser superhéroe, y ahí tal vez vamos a ver la película que nosotros dos estábamos esperando, que es un Shazam un poquito más, más formado, ¿no? Que yo creo que fue algo de lo que nos dejó un poquito sin sabor de esta primera película. Y yo creo que el universo DC por lo menos está consiguiendo películas sólidas, películas que pueden gustar más o menos, pero que al menos están contando algo y están llevando un mensaje de la manera correcta, y no lo que pues sucedió por ejemplo con Batman v Superman, que así nos gusten cosas, no podemos decir que llevó un mensaje de la manera correcta, que fue la gran crítica que tuvo esa película.
Dos preguntas para cerrar, Carlitos. La primera, puntaje que le das a la película, y la segunda, me quiero sorprender, ¿cómo te quedó el ranking de películas de DC? Yo también voy a responderlo.
Bueno,
número 1, número 2 y número 3.
Listo, póngale cuidado. Voy a decir que salí de la película pensando que era un 6, luego tuve la oportunidad de verla nuevamente, de tener más cabeza fría, y voy a decir que la calificaría con un 7.5. Después de que ya entendí mejor cuál era el mensaje que quería llevar. Sobre el ranking, yo creo que sigo colocando en primer lugar a Wonder Woman. Digamos de ese universo extendido, ¿no? Sacando lo que fue antes de Man of Steel, ¿no? Porque ahorita la gente dice, ¡ah, el Caballero de la Noche! No, no, no. Vamos a hablar del universo extendido. Pongo primero a Wonder Woman. Pongo en segundo lugar a Man of Steel. Y voy a romper todo acá y voy a decir que voy a poner en tercer lugar a Shazam.
¡Tribunero! No, 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 ¿cómo vas a decir que es mejor que Aquaman?
Es que me divertí más viendo Shazam que Aquaman, voy a reconocer. De hecho, no sé si le pareció larga Shazam o le pareció que tenía buena duración.
Pues, si me la hubieran ingerido un poquito más corta hubiera sido mejor, pero pues ya que... No, yo le doy un 7. También rescatando un poco lo que usted dice, pero sí me quedaron faltando cositas. Creo que hubieran podido aprovechar, nos hubieran podido dar un adelanto de Black Adam, lo desaprovecharon, que La Roca apareciera ahí en algún, con alguna cosa, pero bueno, le doy un 7. Y mi ranking de DC en ese sentido, sin, obviamente para mí El Caballero de la Noche va a ser el número 1 siempre. Y es más, voy a decirlo hoy, nunca lo había dicho. Para mí, para este pecho, esa película del Guasón, del Caballero de la Noche, es la mejor película que hay entre DC y Marvel. Mucho más que la de Avengers.
Y es discutible, es que son fueron distintos momentos, me parece. Pero venga, ¿cuál es su ranking sin, sacando obviamente eso, del universo de DC nuevo?
¿Superman?
En el primer lugar, Man of Steel.
Sí. Okay. Wonder Woman y Aquaman.
Ok, ¿y cuarta? Diga la cuarta.
La cuarta va a ser... No, ahí se va a meter el Joker. Y va a desplazar no sé a cuál. Tal vez a Aquaman, tal vez.
¿Sabe Aquaman? Que ya que se metió con ese tema yo al, y que estamos hablando de puntajes, yo al tráiler del Joker le doy 10 puntos. Hace tanto, no, o sea, tenemos tantos tráilers cada mes, cada semana, tanto spot, tanto teaser, y hace tanto tiempo que un tráiler no me emocionaba tanto, incluso los de Avengers. Yo creo que lo de Joaquín Phoenix va a ser épico. Y pues nada, salgamos de Avengers y empecemos a pensar en el Joker.
Así es, Carlitos. Pero me gustaría preguntarle a nuestros usuarios, estén donde estén, en cualquier país, ¿cuál es su ranking de DC? @banda del cómic. Hágale pues, ¿qué está esperando?
Mira,
Los leemos en el próximo podcast.
Claro que sí, ahí que nos cuenten. Vamos a estar leyéndolos. Pronto va a haber nuevamente programa. Ya se va a estrenar Game of Thrones y vamos a tratar de hacer un episodio reacción del estreno de Game of Thrones. Lo que dijo Bobcito, tenemos por ahí Hellboy y ya se viene también Avengers. Está por ahí Avengers a nada, así que...
Ya tengo mis boletas.
¿Cómo?
Tengo mis boletas. 12 y 15 de la madrugada la voy a ver en Manizales.
Deje de chicanear. Ahorita sale con el cuento. Yo tengo un amigo que ya la vio.
No hablemos del tema porque de verdad sí tengo alguien que la vio.
Ay,
no. Y dijo cuántos Vengadores morían.
Ay, cállese, Bob, le voy a cerrar el micrófono si va a empezar con su spoiler. Más bien despídase. Chao, cito allá Manizales.
Carlitos, con la magia y el encanto de esta película nos despedimos desde Manizales del Alma. Como siempre, es un placer estar con todos nuestros oyentes que nos escuchan en diferentes lugares del mundo. Nos encanta desde Europa, también hasta Asia nos escuchan. No sabemos cómo en Japón nos entienden. Seguramente saben el idioma español. Un saludo, sayonara, a los que nos escuchan allá. Y nada, un abrazo, Carlitos. Nos vemos en el próximo podcast reacción. Este mes es intenso y fuerte y esperamos con ansias también ver a Hellboy.
Claro que sí, gracias Bobcito, ahí está el señor Carlos Mario Ríos como siempre en Manizales, el lado oscuro de la fuerza geek. Mi nombre es Carlos Londoño y yo los despido aquí desde Bogotá. Gracias a todos por acompañarnos, los vamos a dejar con musiquita del señor Eminem porque my name is Shazam.
Attention of the class. For one second.
My name is
Hi kids, do you like Primus?
Yeah,
wanna
yeah.
See me stick 9-inch nails to each one of my eyelids?
Uh-huh.
Wanna copy me and do exactly like I did? Uh-huh. Try to see how to get messed up worse than my life is? My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I want to impregnate. And Dr. Dre said,
Slim Shady, you a basic. Why's your face red? Man, you wasted.
Well, since age 12, I felt like a caged elf who stayed to himself in one space chasing his tail. Got ticked off and ripped Pamela Lee's lips off. Kissed him and said, I ain't no silicone was supposed to be this soft. I'm about to pass out and crash and fall in the grass fast.